mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un día muy cultural que tenemos hoy por delante, por diferentes circunstancias. En primer lugar, porque ayer se presentó una estrategia para poner a Valencia en su lugar en aspectos culturales tan relevantes como el de la música. Valencia Music City se presentaba ayer en el Palau de la Música. Lo que quiere es poner en valor esta enorme potencia que tenemos en esta materia. Y hoy queremos saber esto, ¿en qué va a consistir? Se va a dotar con una importante partida presupuestaria y queremos saber efectivamente cómo esto nos va a posicionar a nivel mundial como lo que ya sabemos que somos. Posiblemente la ciudad del mundo donde la música tiene una mayor importancia, con el mayor número de artistas musicales por ciudadano. Pero además es el Día del Teatro y también Valencia hoy ha tenido una actividad relevante que vamos a conocer. Y estamos también muy pendientes de esa reunión entre los alcaldes y alcaldesas afectados por la Dana con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática para renovar los locales municipales afectados por la riada, que en su mayoría, además, pues tienen que ver con la cultura. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada en esta edición de mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a abrir una pequeña ventana hoy en el programa para hablar de cultura, ¿vale? Que hoy es el Día Mundial del Teatro, vamos a hablar de ello, pues faltaría más, porque yo creo que es importante, pero también tenemos todos presente una circunstancia que nos caracteriza a los valencianos, es que somos el territorio donde la música es más protagonista, donde hay más músicos por metro cuadrado e incluso más sociedades musicales que poblaciones. Por tanto, bueno, pues somos un elemento único en el planeta. Y ahí se presentaba una iniciativa muy interesante, Valencia City of Music o Music City. Y yo quiero saber eso, en qué va a consistir, cómo nos va a favorecer y cómo vamos a conseguir proteger este patrimonio cultural de altísimo valor que tenemos. Tengo al teléfono al concejal de Cultura, que es José Luis Moreno, para que nos lo cuente con detalle. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que estoy muy contento de que por fin la música, bueno, pues coja su protagonismo y que emerja, ¿no? Y que también la gente entienda, ¿no? El valor que tiene a nivel local, valenciano.
Sí, a ver, yo creo que todos los valencianos somos conscientes de la importancia de la música y de lo que representa la música para esta ciudad, para toda la comunidad valenciana realmente. Y aquí lo único que hacemos es, digamos que ponerle nombre, intentar crear una estrategia, poner orden en todo lo que estamos haciendo y enfocarlo hacia una estrategia conjunta donde puedan participar todas las administraciones y que nos posicionen a nivel nacional e internacional de una manera más clara, ¿no? Pero vamos, al final todos hablamos mucho de Valencia, la tierra de la música, de los músicos, etcétera.
Sí. Pues
bueno, vamos a ponerlo en valor, ¿no? O sea, no solo que lo sepamos nosotros, vamos a poner en valor ese concepto musical que tenemos y a difundirlo y sobre todo, ya te digo, es más marcar una estrategia de cara a ver con todo esto que tenemos, con toda esta base musical tan potente, hacia dónde queremos dirigirla y cómo queremos considerarla tanto en el ámbito social como cultural como turístico.
Muy bien. Pues cuéntemela esta estrategia, porque yo sé que también es que se ha dotado de un presupuesto importante. ¿Cómo se va esto a repartir para fomentarla adecuadamente?
A ver, esto es un proyecto de ayuntamiento en general, no es solamente del ámbito cultural. La música está muy presente en muchas concejalías. O sea, cultura es una de ellas, pero turismo también,
sí.
Fallas, fiestas, incluso otras concejalías que aunque no lo pudieran parecer, pero de vez en cuando utilizan la música para algunos de sus eventos o de actividades.
Sí.
Con lo cual, lo que hacemos es vamos a poner un poco de orden. Vamos a ver cuánto es lo que estamos invirtiendo en música realmente, y esa es la cifra que dimos ayer, de más de 32 millones de euros, que ya suponen un incremento de aproximadamente un 15% sobre lo que se había destinado anteriormente en ejercicios pasados y vamos a intentar canalizar eso y a coordinarlo y a que tenga una mejor imagen o que tenga una estrategia más clara, ¿no?, de qué queremos potenciar y cómo lo queremos potenciar. Y a todo esto se suman otras administraciones que incorporamos a un consejo asesor que se ha creado aquí en la ciudad, que son tanto Diputación como Generalitat, porque ellos también tienen actividad musical dentro de lo que es el municipio de la ciudad de Valencia. Con lo cual, es un poco todo ese cóctel, pues mezclarlo bien y que salga un buen producto, ¿no?
Imagino también que eso también, en primer lugar, no va a discriminar a ningún tipo de estilo musical, aunque aquí la música de banda, digamos, que es la reina, pero hay también grandes artistas en otros géneros, también van a estar, imagino, que presentes, y que también, supongo, bueno, pues que esto derivará, ¿no?, en actos que la gente, que el público pueda disfrutar.
Exactamente. A ver, no hay ninguna discriminación musical. Como tú has dicho, la música de banda es un poco la reina por la afición y por la cantidad de sociedades musicales que tenemos, tanto en la ciudad de Valencia como en todo el territorio de la comunidad, pero no se discrimina ningún tipo de música. Y de hecho, ayer en la presentación, pues haciendo un poco ese recorrido musical por toda la historia de la ciudad de Valencia en el ámbito de la música, pues entraba tanto desde el Candestil hasta la música contemporánea con la que finalizamos, que era un laboratorio de nuevos sonidos, ¿no? De música electrónica. Con lo cual, intentamos coger todos los géneros musicales tienen cabida dentro de esta estrategia. Cada uno estará en su lugar, cada uno se potenciará de una manera. Hay iniciativas públicas, hay iniciativas privadas, y lo que se trata es de consensuarlo todo y que al final el que salga beneficiado sea el ciudadano. Porque la música, además de aportar ese valor cultural, también tiene un valor social, un valor de relaciones entre los ciudadanos, de creación de eventos donde todos acuden a disfrutar de en este caso de una actividad musical. Y también hay que considerarlo que también tiene efectos beneficiosos para la salud. Claro. Con lo cual, bueno, intentamos abarcar todos esos campos a través de esa estrategia musical. Y ya te digo, entra todo desde música clásica, candestil, música moderna, grandes conciertos, pequeños conciertos, actuaciones en museos. Es decir, estamos abiertos a todo. Incluso también todo el tema de las fallas. Ya sabes que las fallas, bueno, la música es fundamental. Valencia se llena de bandas de música precisamente para acompañar a todas las comisiones falleras.
Es verdad. Eso también posiblemente pueda suponer una promoción a nivel internacional, ¿no? También un elemento más, ¿no?, a sumar a aquello que ofrecemos al exterior.
Sí, de hecho hay ciudades que ya han cogido esta marca de Music City y que lo han explotado como tal. Entonces, bueno, Valencia, si es una ciudad musical, pues explotemos ese valor, ¿no? O sea, culturalmente somos muy fuertes en muchos aspectos, no hay que olvidar ninguno de ellos, pero ciertamente yo creo que todos somos conscientes de que la música tiene un valor especial. Entonces, bueno, creemos esa Valencia referente internacionalmente en el ámbito de la música.
Va a haber así de inmediato, aparte de que ayer fue una gala para presentar esa estrategia, algún evento en el que esto se pueda llevar a cabo, se pueda manifestar y que la gente ya empiece a entender o a escuchar, ¿no?, este eslogan de Valencia Music City.
Bueno, ayer fue el pistoletazo de salida. A partir de ahí se va a crear un consejo local de la música, igual que tenemos un consejo local del diseño, habrá uno de la música, que es el que va a tener que marcar un poco todas esas directrices. Y sobre todo, ya digo, lo de poner un poco de orden también va en el sentido de, bueno, pues si queremos ese tipo de conciertos, queremos ese tipo de actividades, ¿cómo el ayuntamiento puede aportar a través también de sus propias ordenanzas, mejorar la convivencia entre vecinos y música? Entra una parte normativa importante de la ciudad, ¿no?, del municipio, a la hora de regular todo esto, favorecer la música, pero que sea también beneficio vecinal. Entonces, digamos que ese consejo local que se va a crear es el que luego dentro, con comisiones de trabajo específicas, pues irá trabajando cada uno de los aspectos. Con lo cual esto es un trabajo, es una carrera de fondo, ¿no? Poco a poco ir adaptando la ciudad a la música y la música a la ciudad. Un poco crear esa banda sonora que queremos para la ciudad de Valencia, pero ya te digo que lo de ayer era el pistoletazo de salida y a partir de ahora es cuando nos toca empezar a trabajar en esa estrategia. Las líneas están marcadas, pero ahora hay que trabajarlas y desarrollarlas.
Muy bien. Pues nada, a ver si este viaje musical nos lleva a un buen puerto y sobre todo un sector que se extiende, ¿no?, en tantísimos estilos diferentes de tanta calidad por toda Valencia, pues se ve favorecido y sobre todo sacamos también pecho de lo que somos como pueblo en materia musical y también el beneficio propio de poder disfrutar de un elemento que es clave en la vida de la mayoría, como es la música. Concejal de Cultura, José Luis Moreno, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Del 26 al 30 de març vine i viu la màgia de les falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Nos hemos vuelto locos. Ahora en Pascual Martí Electrodomésticos, sin IVA en más de 1000 productos. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Corre y consigue tu precio más loco. Solo hasta el 30 de marzo, sin IVA en más de 1000 productos. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
La dificultad para leer, dolor de cabeza o fatiga ocular son síntomas de tener un problema visual.
En Centro Óptico Losán llevamos más de 20 años al cuidado de la visión. Con los últimos avances tecnológicos y tratamientos para la revisión y prevención ocular. Centro Óptico Losán, en Valencia, calle Fontanares 70. Deja que cuidemos de tus ojos. Opticalosan.com. Y ahora, por ser oyente de COPE, consulta gratuita.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es... En tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues sí, hoy es el Día Mundial del Teatro. Es una jornada interesante para que nos invite a reflexionar sobre el futuro de un acto cultural de primer nivel que se extiende por todo el mundo. Algunos dicen que es el oficio quizás de los primeros que existieron, porque siempre alguien intentó ser quien no era, intentó utilizar esa característica para contarnos historias y trasladarlas al resto. El teatro siempre se ha dicho que está en crisis. Es una actividad complicada de llevar a cabo, aunque los que nos acercamos a ella, al final acabamos un poco picados por ese bichito, y cuando lo pruebas ya no puedes evitar acercarte a un escenario y disfrutar de toda esa magia que se produce encima de él. Hoy tenemos a vía telefónica a Alfred Picó, un hombre que lleva en esto del teatro ya muchísimos años y que además hoy, en este día especial de que se celebramos el Día del Teatro, va a actuar en una función especial titulada L'Últim Ball, que nos cuenta la historia de cómo se vive pues esas últimas representaciones de actores que han estado toda la vida divirtiendo y entreteniendo a los demás mientras, digamos, que la procesión va por dentro. Alfred Picó, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de estar contigo, aunque sea telefónicamente, una vez más para hablar de lo que tanto nos gusta, que es el teatro, y también para preguntarte cómo lo vives tú, una jornada especial como esta, y encima en una función además como esta, en la que es teatro sobre el teatro.
Bueno, pues lo vivo fantástico, sobre todo cuando un día como este de celebración del Día Mundial del Teatro, pues puedes trabajar encima de un escenario y, por lo tanto, digamos que es el máximo placer, ¿no?, para un actor y para una compañía, ¿no?, el poder trabajar en un día como hoy. Así que, como tú has dicho, estaremos en el musical esta tarde, en el L'Últim Ball, y muy contentos de contar una historia a la gente que venga a visitarnos.
Muy bien. Además, hay varias circunstancias que me parecen interesantes. En primer lugar, que la compañía es una compañía nacida aquí en Valencia, que modestamente hace un trabajo de altísimo nivel y que lo mueve allá donde hay gente interesada en poderlo ver.
Sí, bueno, Lorta lleva, el año pasado celebramos nuestro 50 aniversario desde su creación, este año celebramos el 30 aniversario de la creación de la apertura de la Sala Lorta aquí en el barrio de Castellaro Liberal, y como tú has dicho, pues bueno, calladamente, desde siempre, primero en una etapa amateur y luego en una etapa profesional, pues hemos intentado hacer el mejor teatro en valenciano y llevarlo por toda la comunidad y por todo el estado y allá donde nos han demandado, o sea que llevamos una larga trayectoria y afortunadamente pues seguimos en la brecha, que es el mayor éxito de una compañía, poder seguir trabajando.
¿Qué te parece este homenaje que se hace hoy desde los teatros municipales justamente a los actores y actrices que son anónimos? Que parece que eso está unido siempre, el teatro, al glamour de las grandes estrellas, y hay tantísima gente que tiene un talentazo enorme y que sigue con su trabajo de manera, pues eso, modesta y tranquila, recorriendo España.
Sí, hombre, lo importante, como tú has dicho, es, bueno, todas las profesiones tienen sus luces y sus sombras, gente de gran renombre incluso en la radio, y gente que hace una labor callada pero continua y tan valiosa o más que a veces los grandes nombres. Este, el último año, es un espectáculo, como tú bien dices, que bueno, pues que habla, entre otras muchas cosas, de una pareja de cómicos, de actores que no les iba demasiado bien, pero que su vida era estar encima de un escenario, y que después de una discusión llevaban 10 años sin hablarse. Uh-huh. Y entonces nos encontramos al inicio del espectáculo en que 10 años después uno visita al otro y le propone hacer un último baile, ¿no? Y como tú bien dices, pues es un homenaje a esos actores anónimos que han ido de escenario en escenario dando alegría a muchísima gente, y también habla pues de las segundas oportunidades, ¿no? De lo que hacemos después de equivocarnos y de cómo eso a veces nos puede salvar también a nosotros mismos. O sea que es un espectáculo muy muy divertido, muy humano y bueno, y con muchas ganas de volver a Valencia hoy.
Yo decía antes que el teatro siempre ha estado en crisis. ¿Cómo lo vives tú? La irrupción de las nuevas tecnologías o nuevas plataformas de entretenimiento, y que pese a todo, bueno, pues ahí sigue, al pie del cañón, enfrentándose a los gigantes que se le ponen en el camino.
Pues mira, en ese sentido yo estoy tranquilo, ¿ves? No me preocupan ni las nuevas tecnologías ni no me preocupan los nuevos, porque tú lo has dicho al inicio, ¿no? El teatro nace cuando un hombre a la puerta de una cueva y delante de un fuego le contaba a otro cómo había cazado seguramente un búfalo, ¿no? Y como seguramente este hombre que le contaba al otro o al resto del grupo cómo lo había cazado era así fantasioso, pues lo exageraba y se levantaba y hacía gestos, y entonces los otros lo admiraban. Y entonces ahí nació el teatro, en alguien que contaba una historia y en un grupo, un público, que lo escuchaba embelesado. Entonces, yo creo que el hecho de ser tan artesanal nuestro trabajo, el hecho de solo tener valor si vienes a verlo,
claro,
es su máxima potencia. Eso es lo más bonito del teatro. Eso es lo más bonito. Con lo cual, una nueva tecnología, tú puedes ver un espectáculo en vídeo y no te va a interesar en absoluto, porque no está hecho para verse en vídeo.
Sí, es verdad.
Puedes ver una película, puedes ver una serie, puedes ver muchas cosas que están creadas con ese lenguaje, pero un espectáculo de teatro es muy aburrido en un vídeo grabado. Yeah. Ahora, si lo ves en directo, seguramente te emocionará, te arrebatará, te hará llorar, te hará reír, te emocionará, con lo cual es fantástico. Y por eso no me da miedo, porque creo que solamente lo artesanal va a ser valorado y tiene su sentido cuando lo ves en directo.
Sin duda. Y aparte tiene otra parte muy importante, una magia diferente, y es que da igual las veces que veas la función, aunque sea la misma obra, cada día le ves algo diferente. Eso tiene una cosa que no tiene, por ejemplo, el cine, que siempre es la misma película, no, aunque te encante, ¿no?
Pierdes las sorpresas, pero seguramente ganas en profundidad y comprensión, o ganas en detalles que en una primera visión habías perdido. Y siempre los auditorios, los distintos auditorios, muchas muchas veces hacen distinto el espectáculo. No distinto hasta el punto de cambiarlo, evidentemente, pero sí distinto en el punto de la recepción, en el punto de que puede tener otras miradas o otras cosas en las cuales fijarte. Es importante eso también.
Es verdad que hasta el público aporta lo suyo, ¿no?, para que la función...
Es el 50%. No hay, si no hay público, no hay espectáculo. O sea que...
Claro. Efectivamente.
Sí, el Cromañón, cuando le contaba la historia del búfalo, si iban todos a dormir, mal.
mal asunto. Bueno, pues ya para concluir, sabemos que hoy se va a leer ese manifiesto que cada año pues un hombre de teatro internacional, ¿no?, pues se crea para la ocasión. Pero yo te quiero pedir a ti que para concluir esta charla pues nos hagas también un llamamiento a la audiencia de que haga ese pequeñito esfuerzo que ha de hacer el espectador, de acercarse a una sala, que elija bien una obra que le pueda interesar y que disfrute de la experiencia de ir a un teatro.
Por supuesto, yo animo a la gente, al público, a cualquiera que se acerque, que rompa esa barrera psicológica de ir a un espacio cerrado, a sentarse allí y a que le cuenten una historia. Porque una vez rompes esa barrera y lo haces y te sientas, seguramente aquello que pase arriba te podrá interpelar más, te podrá interpelar menos, te podrá emocionar más, te podrá emocionar menos, te podrá hacer reír mucho, te podrá hacer llorar. Pero seguro que te van a pasar cosas que antes de entrar no pensabas que te pudieran pasar. Y al salir no serás mejor persona, no serás la tal, pero seguro que algo en ti habrá modificado y algo en ti habrá tocado. Entonces yo animo a que la gente rompa esa barrera psicológica, vaya, se siente y se abandone a disfrutar, igual que lo hace en el cine, porque seguramente descubrirá cosas. Y que no se desanime si a la primera no le gusta, que no pasa nada, que hay muchos partidos de fútbol que son un peñazo.
Exactamente.
Y volvemos a sacarnos el pase.
Qué bueno.
O sea, que muchísimas gracias y venid al teatro, que seguro que lo pasamos juntos todos muy bien.
Seguro que sí, y en particular con esta obra, que yo ya la he visto, hay que decirlo que a mí me encantó y la disfruté muchísimo, El Último Baile. Con Alfred Picó y Carles Alberola. Alfred, gracias, que vaya muy bien.
Gracias,
fuerte abrazo.
A vosotros, un beso muy fuerte.
Feliz día.
Chao.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Rodearse de lo mejor con Argimiro Joyeros.
Vamos a ponernos hoy en modo lujo, porque tenemos hoy aquí a un invitado que nos va a visitar semanalmente y porque él se dedica al mundo de la joyería. Seguro que mucha gente, si le digo su nombre, sabe a quién me refiero. Es Argimiro Aguilar, de Argimiro Joyero. Cada semana va a venir por aquí para hablarnos de cosas muy diversas, en particular de su sector, el sector de la joyería, un sector en el que vamos a descubrir que no es tan inaccesible como muchos se pueden pensar y que los rangos de precios o de opciones son muy variados, pero también vamos a hablar de economía y de cosas que tienen que ver con su sector o de curiosidades a las que él se ha enfrentado por dedicarse justamente a lo que se dedica, al mundo de la joyería. Hoy vamos a hablar, para arrancar esta sección, del valor del oro, del valor refugio en el que se convierte el oro en momentos de crisis o de incertidumbre y de por qué es una inversión a tener muy presente. Esto para iniciarnos, del oro y del diamante. Argimiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Carles.
Un placer que nos acompañes.
Gracias por invitarme y por hacer de este mundo un mundo más accesible, que sea más conocido, y sobre todo hacer una sección para ir contándole cosas curiosas a vuestros oyentes.
La verdad es que la joyería es algo a lo que, bueno, todo el mundo quiere acceder en algún momento dado. Todos tenemos un recuerdito, una joya del valor que sea, pero que es importante para nosotros, para tenerlo en la memoria y en el recuerdo, y no siempre, ¿eh?, tiene que ver con el lujo máximo, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Una joya puedes tenerle un valor sentimental espectacular, y que sea simplemente de plata o que sea algo muy básico de oro, pequeñito, chiquitín. No necesariamente necesitamos un cudol, un brillante gigante para que tenga un valor sentimental alto, ni muchísimo
claro,
menos.
Lo hemos descubierto con lo de la Dana, por ejemplo.
Así es.
Que mucha gente ha perdido cositas de valor muy pequeño, unos pendientitos de la abuela, un colgantito del papá o de la mamá, o un anillito. Que no hay dinero que pueda pagar eso, ¿verdad? Esa pérdida.
De hecho, no sé si sabes la campaña que hicimos en Facebook y en Instagram, sí. Y de hecho desde aquí invito a cualquier oyente que la Dana le haya afectado sus joyas, nosotros se las pulimos y se las dejamos nuevas a coste cero. Qué ¿por bien. Qué? Porque cada uno creo que tiene que arrimar el hombro en la medida que pueda, y nuestra forma, aparte de otras serie de actividades que hicimos en su momento, nuestra forma de colaborar a nivel profesional, y de hecho ha habido un montón de clientes, Carles, que nos han traído las joyas y muchos aderezos de fallera que nos las han traído para pulirlas y dejarlas nuevas, porque cuando el barro entra, claro, no distingue si se meten los zapatos de vestir o en las joyas de cada uno o en todo lo que es el tema de indumentaria.
Decía yo lo del valor refugio del oro, y también es un refugio interesante invertir en el mundo aquí de Valencia de las fallas. Es verdad, lo de la cholla, de la, claro, de la indumentaria.
Total.
Ahí la gente suele invertir, lo paga poquete a poquete, ¿no?
La
cholla para heredar o para conservar,
claro,
¿no?
De hecho, nosotros tenemos clientes en la joyería que te compran algo y te dicen, mira, te lo voy a ir pagando poco a poco y cuando lo tenga pagado me lo llevo. Es decir, al final, ¿qué quiere comprar hoy por hoy? Aparte hay medios, lo que te comentaba antes a micrófono cerrado, hay medios de financiación que se puede pagar hasta en 12 meses sin intereses. Es decir, hay un montón de cosas que el que quiere comprar y quiere pagar en la joyería puede comprar lo que quiera.
En la ofrenda yo me fijo en esas cosas y, bueno, las falleras lucen unas joyas impresionantes.
Pues ya raro en un hombre, ¿eh? Porque normalmente los hombres no se
fijan. Yo que me fijo en la indumentaria, me llama mucho la atención.
A mí la indumentaria también me gusta mucho.
Y en fin, las veo lucir y me parece un espectáculo.
De hecho, te voy a contar una curiosidad. Nosotros, mi mujer y yo, pertenecemos a dos comisiones falleras.
¿Ah?
Convento, que es mi falla desde pequeñito, donde tengo mi corazón, y allí llevo 50 años, y la segunda falla es la del Mercado de Colón, Cirilo Amorós, Jorge Juan y demás.
Ah, que es la que te pilla al lado de la joyería, cerquita.
Correcto,
¿no?
Sí, pero sí. Todo fue porque mis hijos no tenían grupo de amigos íntimos como lo tenían en la falla Conde Salvatierra, y de hecho allí no tenían pandilla, todos sus compañeros del cole los tenían en la falla del Mercado de Colón, y mi mujer, que es la más lista del mundo, cuando ya los tuvo apuntados, me dijo, Gordi, ¿y si nos apuntamos ahora? Porque esto de los falleros, hay veces que a lo mejor te miran mal por si los vienes a traer a las chocolatadas infantiles o a la merienda. Total, que le dije, vale, pero con una condición. Nunca nos borraremos de convento, porque eso es como si tú eres de un equipo, nunca te vas a cambiar del equipo. Es decir, y mi falla sigue siendo convento y mi corazón está allí. La juerga la tengo en Conde, porque es donde más estamos, ¿vale? Pero sí que es verdad que simultaneamos las dos.
Muy bien, así me parece una buena planificación fallera para toda la familia. Oye, vamos a hablar justamente de oro y de diamantes. ¿Cómo está actualmente el oro? Porque estamos en máximos históricos, ¿no?
A máximo histórico. Veo que estás muy bien informado. Así es. Está máximo histórico y no en vano. El año pasado marcó 45 veces récord histórico.
Ostras.
Y además parece mentira. Te voy a contar una curiosidad. A día 28 de febrero,
¿sí?,
llevábamos vendidos los mismos lingotes que en todo el año pasado, pese a que está máximo histórico.
Ver, explícame esto, porque en la joyería no solamente vendéis ya joyas hechas,
claro,
sino también
claro.
La materia prima solamente como inversión.
Claro, nosotros trabajamos con SEMSA, que es la Sociedad Española de Metales Preciosos, Sociedad Anónima, que es una empresa que solo tiene 140.000 empleados. Para que nos hagamos una idea de la dimensión, Mercadona tiene 110.000 en toda la península ibérica.
Sí.
Bueno, pues la fundación a la cual pertenece SEMSA, que es la fundación Pochel, solo tiene, solo entre comillas, 140.000 empleados. Y estos están presentes en 7 países. Por ejemplo, cuando la princesa Leonor jura la Constitución,
sí,
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
sí,
hace unas monedas que se las provee SEMSA. O la Casa de la Moneda de Reino Unido, o la de Canadá. Y eso es el mismo proveedor que SEMSA.
Uh-huh.
Y hablando del tema de lingotes, hay mucha gente que quiere diversificar riesgos, porque los economistas siempre dicen que hay que tener un 33% en liquidez, 33% en inmuebles y 33% en renta fija, renta variable e inversión en metales preciosos. ¿Qué sucede? Que como la renta fija y la renta variable está como está, que el patio está muy
revuelto,
muy, muy, muy revuelto, Entonces hay mucha gente que está diversificando riesgos y no en vano es un valor refugio. Por eso hay muchísima gente que invierte en lingotes. Y como encima el tema de la ley de blanqueo de capitales te permite pagar hasta 1.000 euros como máximo en efectivo, la gente puede acceder con los ahorrillos que tiene, puede acceder a comprar lingotes, porque hay, no sé si lo sabes, Carles, de 2 gramos y medio, de 5,
no lo sabía.
De 10, de 20, de 50, 100, 250, medio kilo y un kilo. Entonces, todos los lingotes pequeñitos, de hecho, el otro día, una curiosidad, un señor que cumplía 80 años me compró 12 lingotitos para sus 12 nietos.
¡Ostras!
Porque él intuía que le iban a hacer una fiesta de sorpresa, ¿y qué hizo? Me compró 12 para que cuando le hiciesen la fiesta de sorpresa, él ponerlos a todos en fila, desde el más pequeñito hasta el más mayor,
vaya
para
estrenas,
regalarle
vaya
un lingotito de 5 gramos a cada uno.
¿Y esto que vale?
Que además es muy chulo.
¿Qué vale eso?
Porque el lingotito de 5 gramos ahora mismo estará sobre 500, 600 euros. Es decir, que la gente piensa que la inversión en lingotes, sí que es cierto, el otro día a un cliente le vendimos un kilo.
Serán chiquitines, ¿no?
Como un sello de correos, más o menos, pero a su vez van en un blister. El próximo día te traeré para que los veas.
Ah, qué chulo.
Van en un blister de seguridad, ¿vale? Con trazabilidad, con un número de matrícula irrepetible, con un código QR. Y la verdad es que es una inversión que cada vez está mucho más de moda, porque en Alemania, por ejemplo, otra curiosidad, eso es lo que te decía cuando hablábamos el otro día, que te dije, te contaré un montón de curiosidades. Cuando un niño nace, los padres, abuelos paternos y abuelos maternos, le regalan un lingotito, y cada año, cuando el niño cumple años, le siguen regalando, los tres le siguen regalando un lingotito. De modo que, como en Alemania, cuando cumples 18 años, poco menos que tus padres te invitan a que te busques la vida, no como en España, que hay chavales con 40 y 50 años que siguen ahí a la sopa boba.
Somos de otra manera de ser, y también es diferente el tipo de mira que llevamos aquí, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, pues allí, cuando los chavales cumplen 18 años, ya tienen un pequeñito patrimonio, y entiéndeme, pequeñito entre comillas,
¿para qué?
Para poderlo dar de entrada para la universidad, o para el piso que se van a alquilar, o si necesitan comprarse un coche. Entonces, es una cultura de ahorro de largo plazo. Pues yo os he pedido que el especulador...
Sí, porque hay una cosa interesante. Si tú te creas un lingotito, aunque sea una cosa familiar, no tiene ese valor sentimental. Si es una joya, es más difícil desprenderse de ella, aunque vale que tenga el mismo valor, me refiero, ¿eh?
Sí.
Porque el lingote es oro, ya está.
Sí.
Pero una joyita es, ay, esto lo llevó mi abuelo, lo llevó no sé
sí,
quién.
Sí, pero si te lo ha regalado tu abuelo, y hay muchos abuelos que, por ejemplo, el otro día, este señor me pidió que en el estuchito que le grabásemos a cada uno,
hombre,
del Yayo Pepito,
ya.
¿Vale? Del Yayo Pepito, por cambiar
así
el nombre.
Así ya no te lo quitas de encima, es imposible.
Y además, sobre todo, tú te acordarás siempre que ese lingotito te lo regaló tu abuelo cuando cumplió 80 años, cuando toda la familia pretendiste y sorprenderlo, y él lo sorprendió a vosotros.
Qué bueno.
Como yo digo, el cazador cazado.
Qué bueno.
Y de hecho, está máximo histórico, el año pasado batió 45 veces el récord histórico.
¿Sí?
Y de hecho, ya te digo que se vende muchísimo.
En caso de necesidad, es fácil también de su venta.
No,
claro,
no, de hecho, SEMSA siempre te garantiza, claro, la recompra, siempre. ¿Vale? Que eso es algo que es diversificar riesgo. Tú lo puedes tener, vais de la rachola, en la caja fuerte o donde sea, y en cualquier caso de necesidad lo traes, y en menos de una semana ya lo tienes ingresado en tu cuenta otra vez, o si es menos de 1.000 euros te lo pagamos.
Joder, en el mundo del oro, qué curioso es y qué interesante.
Así es.
Argimino, que se nos acaba el tiempo, que esto pasa volado. Esto,
nada.
En un rato se nos acaba el rato que tenemos previsto para esta charla, pero bueno, no pasa nada. Hemos dicho que hablábamos del oro y del diamante. El diamante no nos ha dado tiempo para la semana que viene.
Próximo,
¿vale?
Día, que además es un mundo muy curioso.
El tema del oro tampoco se ha acabado aquí, que todavía da para mucho más. Argimino, muchísimas gracias.
Un abrazo, Carlos.
Espero por aquí.
Muchísimas gracias.
Si eres de los que buscan rodearse de lo mejor, las mejores personas, grandes momentos y joyas únicas, eres de Argimiro Joyero. Encuéntranos en calle Colón 41 y en argimirojoyero.com, porque el verdadero lujo está en rodearse de lo mejor. Argimiro Joyero.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Quién no conoce las rebajas más antiguas y famosas de Valencia? 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Como siempre en Pasaje Ripalda, en el Corte Inglés de Colón y Avenida de Francia y ahora también en Perayuir, en calle Moratín 5. Recuerda, desde el 20 de marzo, 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner y en alvaromoliner.com. Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las fallas de Pedralba, del 26 al 30 de marzo. ¡Os esperamos! Ayuntamiento de Pedralba. Del 26 al 30 de marzo, vine y viu la magia de les falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ayuntamiento de Montserrat.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
GastroCope, COPE más Valencia.
Estar informado.
Cada semana tenemos aquí a Pedro García Mocholi para hablar de nuestra gastronomía, de nuestros productores, de nuestros restauradores, aunque a mí no me gusta mucho esa palabra, nuestros cocineros y nuestros jefes de sala que nos sirven también a cualquier tipo de establecimiento al que vayamos, igual que sea grande o chiquitín, aquí se trabaja muy bien. Así que Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Carlos.
Si te parece, antes más tenemos noticias importantes,
sí,
¿no?
Bueno, esta semana ha sido la semana de Denia, porque ha celebrado su tradicional concurso internacional de la gamba creativa de
Denia. Es verdad,
Denia,
que lo comentamos la semana pasada.
Sí, que estuvimos hablando con Reme Cerdán y con Rafa Soler, y de verdad que ha sido, es un espectáculo disfrutar in situ de todo lo que rodea el mundo de la gamba y de los concursantes que participan, del prestigio que está consiguiendo día a día ese concurso. Y mira, te voy a decir una cosa, este año hay una sorpresa porque ha ganado un restaurante de Ávila.
Muy bien, muy bien.
Para que veas cómo la gamba
en el interior
también quieren comer gamba roja de Denia, efectivamente. El restaurante es Barro de Ávila y la responsable es Ana Lázaro, que nos hizo una priula y gamba roja de Denia. O sea, un plato muy singular, muy muy rico, sorprendente, porque no ves la gamba, sino ves ya, digamos, un poquito la carne, el jugo de la cabeza, y la verdad que el concurso cada vez atrae a más hinchas, a más seguidores, el mercado se llena de espectadores que ver. Es que además lo bonito de este concurso...
Se calienta la cabeza, para hacer esos platos.
No, totalmente. Lo bonito de este concurso es que se hace en el centro del mercado y los cocineros concursantes están elaborando los platos delante de la vista del público.
Qué bien.
Lo cual es muy 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 bonito, de verdad, lo siento.
Como un concurso de televisión de estos de
casi,
cocina.
Casi, pero ellos lo hacen casi tanto
con profesionales.
Efectivamente. Y luego tenemos, mira, el próximo día 4 de abril en el restaurante La Sastrería tenemos un cuatro manos con los cocineros de La Sastrería y viene uno de los mejores parrilleros, asadores argentinos de España, se llama Javier Brichetto. Van a hacer un cuatro manos entre los cocineros de La Sastrería y Javier. Javier tiene varios restaurantes en Madrid, Piantao, son muy, muy recomendables. Sí que es verdad que ofrecen una cocina variada, sobre todo influencias argentinas, que es donde un poco el mundo a la carne, donde si vas a Argentina, yo estoy en Argentina, y no hace más que comer carne. Vienes de glóbulos rojos hasta las cejas. Y entonces, bueno, nos proponen un menú bastante interesante. Lleva caldo de hueso, nabo y limón. Luego tenemos unos puerros con cecina de guayo y muselina de mostaza. Un choribao, que es un pan relleno de una longaniza criolla, que se llaman ellos. Luego tenemos un artículo que está triunfando mucho, que es la casquería, que es la molleja marinada y topinambur, luego un ravioli de sesos y espinacas con tarta de vaca cazurra y un arroz meloso envejecido de molino roca de Berza y Reinfort con tataki de vaca cazurra.
Todo buenísimo, la verdad. Tiene una pinta, nada más que el nombre, deliciosa. Muy bien.
Vamos a disfrutar mucho con esto.
También vamos a disfrutar con el siguiente invitado. Un local que está donde mejor puede estar un restaurante, que es al lado de un mercado.
Un mercado.
La verdad, Pedro, es que estamos viendo una pequeña transformación en los restaurantes, o los bares, o en general en el sector gastronómico, que ya no se limita solamente a lo típico, bar o restaurante, sino que abren espacios un poco diferentes para que la experiencia del consumidor también, bueno, vaya un paso más allá, ¿verdad?
Sobre todo porque que la relación entre el propietario o el responsable y el cliente esté más de primera mano, o sea, está más próxima. Yo creo que hace tiempo Ricard Camana dijo que Valencia se estaba franquiciando, el centro de Valencia se estaba franquiciando el exceso.
Claro.
El local que traemos hoy a Gastrocope es un establecimiento con personalidad propia que lo desarrolla José Romero, que ahora vamos a hablar con él y de verdad que os va a sorprender.
Pues sí, ya el nombre ya es una declaración de intenciones, es Zoco Spy Gourmet. Y tenemos al teléfono a José Romero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
José, buenos días.
Hola, buenos días, bueno. Pedro y José Carlos.
Pues nada, cuéntanos, por favor, José, ¿esto de qué va? ¿Esto del Spy Gourmet, este zoco que tienes instalado aquí en el ladito del mercado de Rojas Clemente?
Bueno, pues esto es una bodeguita, un gastrobar, un espacio gourmet, como el nombre dice. Intentamos tener producto de mercado, de cocina de mercado, así de proximidad. Uh-huh. Y es un abanico de vinos, poder tomar una buena copa de vino con unas tapas, algo informal, algo, pero al mismo tiempo de calidad, no un producto de comida rápida ni nada de esto. Entonces, nos gusta ir al mercado, ver lo que está dando. Ahora estamos terminando la temporada de alcachofas. Bueno. Es un menú con 7 tipos de platos con alcachofa. Utilizamos la cocina valenciana como base. Vale. Es muy importante, es la cocina más arraigada, los platos que se están perdiendo. Y todo esto lo combinamos con vinitos, con cavas, con champáns, con todo lo que a mí me gustaría encontrarme cuando salgo a tomar algo por ahí. Entonces, la idea parte de eso, de qué bar me gustaría a mí visitar y qué me gustaría encontrarme.
Uh-huh. Así de primeras parece que simplemente es un bar de buenos vinos con muy buenas tapas, pero también tienes incluso espacio para hacer arroces.
Sí, estamos meter arroces por el mediodía, hacer uh-huh. un plato de cuchara. Entonces empezamos con el arroz de fesol sinap, que nos gusta mucho, que es un plato que se hace poco porque lleva mucha elaboración, lleva mucho tiempo de cocción. Tenemos también el arroz de carranc, que lo hacemos con buey de mar.
Sí.
Hacemos el arroz en bledes.
Qué bueno todo.
Entonces, empezamos por platos de cuchara porque tengo muy poquito fogón, no tengo sitio para hacer paellas y demás. Entonces son más de pucherito y de...
Sí, pero eso siempre funciona bien, es verdad, ¿eh? Los bledes, el fesol sinap siempre funciona, es verdad, ¿eh?
Sí, nos gusta, porque lo tenemos ahí en la residencia y lo comemos poco, y entonces la verdad es que es poner el cartel y la gente pasa, pregunta y lo prueba.
Bueno, hay que decir que José Romero no es un recién llegado a la hostelería, es un profesional con más de 30 años de experiencia. Y bueno, él decidió en una época complicada abrir este espacio y yo soy visitante habitual y tengo que reconocer que es un sitio, como dice él, que se está acogedor, José. Se está bien gastronómicamente y también se está bien de forma acogedora, que eso creo que a veces faltan los locales, ¿no?
Sí, es un local pequeño, entonces el trato es muy directo. En el interior tenemos 5 mesas de 4 que vamos a llenar enseguida. Lo bueno que tenemos en la Plaza Rojas Clemente es que es una plaza peatonal. Y en Zoco es que tenemos una terracita deliciosa con otras 6 o 8 mesas. Y eso nos abre un poquito para poder atender a más gente. Entonces, la verdad es que se está muy tranquilo. Estamos en medio de 2 avenidas y es una plaza que no pasa casi tráfico, claro. Y se encuentra muy agradable.
Hay sitio para los vinos valencianos, ¿no?
Mi carta es lo principal son los vinos valencianos. Tengo más de 30 referencias de vinos valencianos. Entonces intento buscar bodegas pequeñitas, como la bodega de Casa Lo Alto,
muy bien,
que nos gusta mucho. Trabajamos los bobales, las tardanas, las garnachas, uvas de aquí, uvas que siempre han estado aquí, que no han venido de fuera y se han plantado.
Que se identifican con el territorio.
Es todo el territorio, por eso te decía, es muy de cercanía, muy kilómetro cero, muy de lo que da la tierra.
Muy bien, muy bien. También tienes una buena oferta de ostras, que es una cosa que has cuidado desde el principio.
Sí, a mí soy amante de las ostras y siempre tengo algo de marisco. Intento tener como tres tipos de ostras, siempre unas valencianas, las perlas y las perletes, y luego francesas, que pueden ser o la Normandie, o la Finecler, o la Royal, diferentes. En Valencia nos gustan las ostras y nos gustan con tamaño, entonces no es esas ostritas pequeñitas, es que tengan, que sea un buen bocado, que te llene la boca.
Hemos hablado de los vinos de Casa Lo Alto. Tienen un vino, un Tardana. La Tardana va bien, es una variedad muy muy autóctona nuestra. ¿La Tardana va bien con las ostras, con ese toque yodado de la ostra?
La Tardana va muy bien, pero es una uva que, además, los de Casa Lo Alto lo hacen con cierto peso, que tiene cuerpo. Entonces, esas flores blancas, esas hierbas frescas que tiene, ese puntito de acidez, va ideal con la ostra valenciana, va muy bien. Y es un vino largo que no puede con él, entonces aguanta muy bien.
Muy bien, perfecto. Muy bien.
Qué bueno. La verdad es que se aprende mucho cuando los expertos como tú nos explican esos pequeños detalles de cómo maridar según qué alimentos para que los sabores conjuguen, ¿no? Y uno no se apodere del otro. Eso está fenomenal a la hora de elegir.
Eso es lo que huyen, por ejemplo, las franquicias. Aquí hay una personalidad, hay una persona que te asesora, que te recomienda, y el disfrute gourmet es superior.
Donde vayas hay que preguntarle al que sabe, el que está dentro de la barra. Pues José Romero, enhorabuena por esta iniciativa, este local. Esperemos que te dure muchos años con muy buena salud. No digo tú, que también, sino el local, me refiero, que la gente lo disfrute y lo conozca, que se acerque ahí hacia el mercado de Rojas Clemente y que disfrute de toda esa variedad de productos estupendos que les ofreces a tus clientes. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias, José.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Un saludo.
Con las iniciativas de bodegas pequeñas, bodegas que tratan bien el vino, como Casa Lo Alto, que ahí en Venta al Moro está haciendo cosas deliciosas.
Efectivamente.
Un día tenemos que llamarles, que no sé qué nos... Sí, hacer una pequeña entrevista, que nos cuenten su trabajo.
Un trabajo muy bien.
José, que vaya muy bien, fuerte abrazo.
Venga, buen
hasta
día,
ahora, buenos días. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenía lugar esa visita del ministro de Política Territorial para intentar avanzar en la recuperación y, sobre todo, para recuperar infraestructuras que son claves en nuestros municipios. Tenemos al teléfono al alcalde de Sedaví, además presidente de la Mancomunidad del Horta Sud, para que nos cuente cómo ha ido esa reunión y cuáles son las bases de esa recuperación para esos locales municipales tan deteriorados. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, cuénteme un poco cómo ha ido esa reunión y cuáles son los puntos clave de esa recuperación en municipios como el suyo.
Una reunión principalmente de información técnica, de lo que pueden, todas las dudas se han puesto sobre la mesa sobre la manera de poder llevar a cabo la reconstrucción en los municipios y ese gasto, ¿no? De ese dinero que tienen ingresados todos los ayuntamientos para lo que es la reconstrucción de los municipios, las dudas que habían, lo que había que pudieran preguntar y que aclarar a los ayuntamientos lo que es el gasto, de qué manera puede hacerlo, de qué manera, qué empresas hay, que tienen que ser grandes empresas para poder llevar adelante lo que es la reconstrucción de todos los municipios. No olvidemos de que también en la zona casi todas las empresas perdieron lo que era la empresa, perdieron lo que eran infraestructuras y difícilmente pueden llevar adelante esas obras. Hablamos de que hay obras que son de una envergadura bastante elevada que pocas empresas pueden poder acceder a hacer esas obras.
Claro. Incluso su pueblo, por ejemplo, perdió el propio ayuntamiento, ¿no?
Sí, Sedaví perdió hasta el propio ayuntamiento, el cual pudimos poner en marcha gracias al gobierno de España, que nos dejó un camión, el cual se transformaba en oficina, uh-huh. y teníamos un ayuntamiento de 120 metros accesible para que la gente pudiera tramitar las ayudas. Uh-huh. Porque claro, en ese momento todo el mundo tenía que tramitar ayudas, necesitaban firmas digitales, necesitaban información, había también que tramitar todo lo que era servicios sociales. Es compleja la situación. Uh-huh. No hay que olvidar que es la mayor catástrofe que ha vivido España en la historia, o sea, sí. y de Europa diría que también es de las más grandes que ha vivido el mundo. Por lo tanto, era una envergadura muy grande en el cual todos teníamos que arrimar, todos tenían que apostar y todo el mundo tenía, pues bueno, que intentar ayudar para poder salir adelante entre unos y otros, pues bueno, se ayuda, ¿no? Como demostró la sociedad civil, que se puso desde el minuto cero a ayudar a todos los municipios afectados, saliendo a la calle toda la gente a prestar esa ayuda. El primero era de limpieza. Y ya, una vez terminada la limpieza, aunque aún quedan muchos ascensores por poner en marcha, pero principalmente ya empezamos lo que es la reconstrucción de todos los espacios públicos, todas las infraestructuras más que necesarias para la vida diaria.
Centrados en eso, alcalde, en los espacios públicos, ¿cómo se va esto a financiar? ¿Tendrán que adelantar el dinero los ayuntamientos? ¿Habrá una financiación? ¿Habrá una agilización de las ayudas?
Como he dicho antes, esta era la charla en la cual era una jornada en la cual venían los técnicos también a preguntar al ministro, al comisionado de la reconstrucción, cómo poder hacer las cosas, porque todos los ayuntamientos ya tenemos ingresado el dinero para esa reconstrucción. Uh-huh. El gobierno de España ha ingresado ya, hará tres semanas más o menos, ingresó a todo el mundo el dinero de esa primera valoración que se hizo de los daños que tenía cada municipio. Lo único que, claro, si entramos en el procedimiento normal de contratación, son contrataciones que se pueden alargar muchísimo tiempo. Por eso, estas jornadas para intentar ver la manera de qué empresas pueden acceder, el volumen que conlleva y de qué manera se puede hacer rápido haciendo esa contratación pública, cumpliendo todo lo que requiere la ley que se cumpla para esa contratación pública. Pero los ayuntamientos ya tienen ingresado el dinero para llevar adelante la reconstrucción.
Muy bien. Pues ojalá sea ágil tanto la tramitación como la contratación de esas empresas y sobre todo las obras que recuperen esos espacios públicos para toda la ciudadanía. Alcalde de Sedaví, José Cabanes, y presidente de la Mancomunidad Lorta Sud, gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.